Hola, bienvenidos al repaso a los medios de Radio Sefarad. Bienvenido, Daniel Querub, un día más a este repaso.
Bien hallados todos.
En España, en los últimos meses, podemos decir, Daniel, hay un cambio de rumbo, una apertura de ideas con respecto a Israel, el conflicto israelí-palestino y los judíos. ¿Qué queremos decir? Ya no es tan monotemático, monocromático la línea editorial de los medios. Hay otras voces que dicen cosas diferentes, ¿no es así?
Sí, eso lo estamos notando, por poner una fecha, yo diría más o menos desde la muerte de Arafat, desde los primeros progresos de Mahmoud Abbas, Abu Mazen en el liderazgo y en tratar de llegar a la paz con Israel, pues, y también una gran influencia en el 60 aniversario de la liberación de Auschwitz, cómo la prensa ha ido dejando paso a otras opiniones que antes no salían publicadas. La semana pasada en concreto hemos tenido varios buenos ejemplos. Yo destacaría sobre todo el periódico ABC, con unos artículos interesantes, el que ya comentasteis en su momento, de José Antonio Zarzalejos.
Sí, lo comentaba la semana pasada.
Sí, a favor de los judíos. Yo creo que eso ha abierto una especie de brecha en el periódico. A raíz de ahí salió un artículo el miércoles 9 de febrero, un artículo muy interesante de Alfonso Rojo, donde yo creo que dan el objetivo.
También lo tenemos, lo hemos leído en Radio Sefarad, está el día jueves de la semana pasada, lo pueden escuchar entero, es un artículo corto.
Un artículo corto, pero un artículo muy interesante. Él demuestra cómo hay gente que, echando la culpa a Israel de todo lo que estaba pasando, en realidad lo que no quería era la paz, que a lo mejor se podrían rasgar ahora las vestiduras, ¿no? Porque pues parece que está progresando el tema. Se hablaba, Alfonso Rojo, perdón, hablaba del monstruo, de cómo un monstruo como Ariel Sharon y un asesino y un Hitler, etcétera, puede llegar a hacer una paz, puede llegar a un acuerdo. Sí, con
sentarse en una mesa de negociaciones.
Exacto.
Sí, bueno, a mí me parece interesante, por lo que en fondo está diciendo, es que muchos de los que han sido tan duros y han sido, podemos decir, tendenciosos, exagerados, han distorsionado, no estaban hablando en nombre de los palestinos.
No, para nada, para nada. Decir que el terrorismo palestino es comprensible no es hablar a favor del pueblo palestino. Yo creo que es más, es hablar en su contra. Es como hablar de los vascos y hablar del terrorismo de ETA en cierto aspecto. Sí. No estás hablando.
Sí, es hacer comprensible y de alguna manera legitimar esas acciones violentas. Querías hablar también sobre la viñeta. Le comentamos también, te recuerdo a mí, la semana pasada, pero también es un hecho curioso que un humorista gráfico rectifique en una caricatura respecto a la que hizo.
Yo no digo que nunca haya pasado, pero desde luego yo es la primera vez que veo que una persona en sus viñetas hace una rectificación acerca de otra que había hecho anteriormente, muy dolorosa para el pueblo judío, desde luego, la que hablaba del palestino comprendiendo el dolor judío por el holocausto, a partir del asesinato de toda su familia por los israelíes. Cuando realmente lo que él está pidiendo disculpas es porque fue inoportuno. Véase, porque el día anterior había habido
la conmemoración. Es importante ese detalle que destaca.
Sí, sí.
La palabra inoportuno.
Totalmente. Yo creo que, para empezar, bueno, aparte de que habla de su dibujo del 29 de enero, cosa que es mentira, lo publicó el 28 de enero, exactamente al día siguiente de la conmemoración, pues esa misma semana publicó otra en un semanal que era igual de grosera. O sea, realmente es una persona que ya tiene un historial que a mí estas disculpas no me valen para nada. Quiero decir que lo ha hecho por presiones. No podemos saber si por las presiones a lo mejor del artículo tan bueno de José Antonio Zarzalejos o de la editorial del periódico.
Posiblemente, ¿no? La línea editorial, y eso es algo curioso, la línea editorial del ABC se contradice con las crónicas de su corresponsal Juan Cierco, que, como sabemos, posiblemente sea el corresponsal que ofrece la información más tendenciosa sobre el conflicto.
Por supuesto, más sesgada, más parcial, no por falta de información, porque eso desde luego no es el problema. Siguen sus 13, a pesar del ánimo y de que la gente es optimista ahora con respecto al proceso de paz, él sigue intentando meter sus artículos, bueno, y lo consigue, sus artículos en contra de Israel.
Claro, habría que preguntarse, lo hablábamos la semana pasada con respecto a Irak, estos agoreros, ¿no?, los que han de alguna manera pronosticado el desastre, se les cae el mundo de alguna manera cuando las cosas van bien. ¿Sobre qué van a escribir?
Sí,
¿no?
Porque, o sea, están acostumbrados a escribir de una manera y escribir de otra que además no comparten, pues es difícil. Hombre, evidentemente, aparte del optimismo que tenemos todos con respecto al proceso de paz y con respecto a la prensa en general, con sus matizaciones, con sus puntualizaciones, por supuesto, también tenemos el ejemplo claro de la niña de 15 años, palestina, que desgraciadamente murió, que se acusó al ejército de Israel, aún sin estar claro, y que, por ejemplo, el otro día, la autoridad palestina, y en su nombre la policía palestina, arrestó a un palestino por ese asesinato. ¿Quién ha hablado de ello en la prensa española? No puedo citar a toda, porque no la he leído toda, pero en general, ¿quién lo ha comentado?
Yo no he leído nada sobre eso.
No, nada, pero en la prensa internacional sí sale.
Sí, son cosas que van quedando ahí, ¿no? Muchas veces vemos que hay una maquinaria de propaganda que funciona de una manera muy eficaz, y cuando se desmienten esos hechos, lo mismo pasó con Jenin, por ejemplo. O sea, Jenin ha pasado la historia como la gran tragedia, la gran masacre, el gran genocidio incluso.
La gran masacre, por supuesto, es uno de los puntos álgidos,
sí,
que se tocan.
Es un referente, sí.
Sí, como el otro mito, que es el niño que murió al lado de su padre, supuestamente por disparos israelíes.
Mohamed Al-Dura.
Eso es, se demostró, por lo menos el ejército israelí demostró que esos disparos no procedían del lado israelí, sino del lado palestino. Pero además, esta semana pasada también salió un artículo en la prensa americana citando que probablemente, no queremos dar seguridad en nada, esas imágenes estaban amañadas. De hecho, los únicos que tienen el vídeo nunca lo han querido mostrar completo. Y a las únicas personas que se lo han mostrado completo, tenía cortes. Dato curioso.
Sí, desde luego no conozco esa información, pero sería interesante realmente contrastarla y ver si eso es cierto. Pero Daniel, comenzábamos este repaso a los medios, que hoy es un poco más general, un poco más, digamos, de análisis general sobre la prensa española, con una nota optimista. Hablabas de la conmemoración de Auschwitz. ¿Tú crees realmente que esto ha sensibilizado hacia, digamos, el conflicto, en el sentido que hay dolor por ambas partes, de que hay sufrimiento por ambas partes?
Yo creo que sí. Yo creo que ha concienciado bastante. Lo importante ahora es que no se quede en un día. Lo importante es seguir, es recordarlo. Creo que es bastante importante que uno de los acontecimientos, por no decir el más importante del último siglo, de los últimos siglos, no se estudie, por ejemplo, todavía en los colegios, como debe ser. Es decir, creo que esto es una primera fase de lo que tiene que ser el estudio y la real concienciación de lo que ocurrió. Esto, conjuntamente con las esperanzas de paz que hay ahora mismo, pues yo creo que está sensibilizando a mucha gente y las ópticas están cambiando. Por ejemplo, yo también, hablando del optimismo del principio, me gustaría comentar que el periódico La Razón, en su sección de internacional, habla abiertamente, claramente, del terrorismo palestino, sin matizaciones de activistas, etcétera, que le dan muchos otros periódicos. No, terrorismo palestino, como lo que es.
Hemos hablado de La Razón y del ABC, y me gustaría mencionar también, para terminar, que hay algunos cambios también en el País. Por ejemplo, y lo hemos comentado la semana pasada, hay algunos articulistas que están también denunciando cosas, por ejemplo, como Elvira Lindo. Leíste de aquel artículo, El TIC, que, bueno, en ese artículo comentaba que el TIC de los españoles era siempre preguntar a todos los israelíes por artistas o intelectuales, pintores, lo que fueran, por el conflicto israelí-palestino y por los palestinos, y no sobre su obra, que era un tic que necesariamente debían de sacarlo y demostrar así su ideología, no tanto el interés que pueden tener en el tema, y sobre todo que no tiene ningún interés, por ejemplo, preguntar a Aaron Appelfeld, el escritor, que de por qué no incluye palestinos en sus novelas.
Sí, efectivamente, si eso puede afectar a tu forma de pensar del artista, es muy negativo. Es decir, una cosa es los planteamientos ideológicos de una persona llegando a un límite y otra es su obra. No, no puedes.
Por supuesto, pero yo creo que en el país algunos columnistas especialmente están también cambiando, ¿no? Un poco de rumbo.
Creo que se puede generalizar un poco en la prensa española. Siempre tendremos columnistas que no lo van a hacer. Desde luego la semana pasada salió un artículo de Antonio Gala que sigue en la sintonía que ha tenido siempre. Pero bueno, sí. hay que ser positivos también en ese aspecto y ojalá que siga así.
Sí, quizás recordar a nuestros oyentes, especialmente a los oyentes no judíos, que muchas veces pueden pensar, bueno, pero ¿cómo estos judíos siempre quieren aparecer con buena luz, siempre quieren aparecer bien? Quizás lo que queremos aclarar aquí, no estamos pidiendo apoyo al Estado de Israel, ni a las políticas del Estado de Israel, ni que las cuestiones tengan como un halo positivo, simplemente lo que buscamos es ecuanimidad. Queremos que cuando se relaten, se escriban, se informe sobre los sucesos de Oriente Medio, lo hagan con un básico de objetividad que exigimos para toda información, como la que exigimos sobre el conflicto vasco o la que podemos exigir sobre cualquier problema, ¿no?
Sí, los temas básicos. Yo soy judío, pero no soy israelí, por lo cual yo no puedo exigir al gobierno de Israel que haga una política u otra dentro de unos límites siempre, por supuesto, ni lo voy a juzgar. Lo mismo que yo, las políticas internas del, vamos a ver, futuro Estado palestino, no lo juzgaré, pero sí lo que pueda afectar más externamente. Y eso es contra lo que hay que luchar.
Bien, antes de concluir este espacio, algunas recomendaciones de prensa, artículos de opinión que han salido este fin de semana. En concreto, nos referimos a dos artículos del diario Expansión, que es un diario económico. En este caso, una página de opinión dedicada exclusivamente a Israel y Palestina. Un artículo titulado El zoco de las buenas intenciones, de Bishara Kader, que es director del Centro de Estudios sobre el Mundo Árabe Contemporáneo de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, quien dice que para que la paz tenga éxito hace falta voluntad de los dirigentes, acabar con las minas y vislumbrar un Estado palestino. Yo creo que sobre esto pocos estarán en desacuerdo.
Probablemente.
Y por último, el artículo que encabeza esta página del diario Expansión, Palestina e Israel, la paz de los agotados. Su autora, Aurora Mínguez, periodista de Radio Nacional de España, y ella dice que la mayoría de los palestinos demostraron en las elecciones del pasado mes de enero que el fin del terror y de la violencia es una demanda no solo de los israelíes, sino también de los propios palestinos. También afirma que solo los ingenuos podrían confiar en la buena fe de los muchachos de Hamas, y todavía está por ver cuánto controla Abbas a los violentos que han aprovechado otras treguas anteriores para, al estilo de ETA, dice Mínguez, rearmarse y atacar de nuevo. Termina el artículo diciendo que también Sharon tendrá que atar corto a sus propios extremistas, hacer realidad la retirada total de Gaza y tranquilizar a su opinión pública, incluso si el desarme de los militantes palestinos se hace más lentamente de lo que sería de desear. La última frase cita a Ava Evan, ministro de Asuntos Exteriores y embajador israelí ante las Naciones Unidas, ya fallecido, quien dijo en cierta ocasión que quien no cree en los milagros en Israel no es una persona realista. En fin, terminamos. Les dejamos con este optimismo con el que empezamos. Creemos que hay esos cambios y que hay esa apertura. Esperemos que sea así. Gracias, Daniel, por venir a este repaso de los medios.
Gracias, Alex.
Gracias a todos ustedes por su atención. Hasta pronto.
Una banda sonora especialmente emotiva que incluimos hoy en nuestro archivo Actos en Directo.
El musical israelí más importante de todos los tiempos y con un especial significado emocional para nuestros oyentes marroquíes.
La banda sonora de Casablanca, a partir de ahora para siempre que quieran disfrutarla en Actos en Directo. Thank you.